1.
¿Qué pasó con la reforma a la ley de amparo? ¿La aprobó el Senado? Pero la desconoció hoy la presidenta Sheinbaum. A ver, la presidenta Sheinbaum mandó al Senado una iniciativa para debilitar el amparo, que es el escudo que tiene el ciudadano para defenderse del gobierno. Sea un ciudadano dedicado a lo que se dedique. Es falso eso de que los intereses. No. Esto es cualquier ciudadano frente a un acto de gobierno. Y lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum es debilitarlo. Eso es autoritario. Pero llegó al Senado y los morenistas le metieron el autoritarismo plus. Porque además dijeron que va a ser retroactivo. O sea, que pueden echar para abajo todos los amparos que están vigentes. Oiga, un principio constitucional es que no se puede hacer retroactiva la ley. Salvo que sea a favor, no en contra de los ciudadanos. O sea, si lo de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ya era autoritario, lo del Senado que comanda a Adán Augusto López es autoritario plus. Tan autoritario plus que hasta la presidenta se asustó con el asunto. Vamos por partes, vamos cronológicamente. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el Senado? Verónica Méndez, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Cuando haces lo que no te piden, bueno, al menos la presidenta, cuando andas
metidísimo. O dicen metidísimo, que no te piden, no vaya a ser que sea de esos que avientan la piedra, esconde la mano, o el famoso, cuando, asómate tú, que a mí me gana la risa, ¿no?
Cuando andas metidísimo en el fútbol o en el béisbol en plena sesión del Senado y pues terminas regando el tepache. Carlos, primero, ayer en las comisiones de justicia y de estudios legislativos del Senado, el morenista Javier Corral sacó de la reforma de ley de amparo el tema de la retroactividad. Él mismo dijo, esto es ilegal, esto es inconstitucional, esto se va. Ya en la tribuna, bien plantado en la tribuna, Javier Corral dijo, traemos una reforma que no atropelle ya derechos humanos, derechos de justicia, traemos una reforma robusta, una reforma que va a facilitar la impartición de justicia. Así la defendió. Vamos a escuchar.
Este dictamen es fruto de un trabajo legislativo serio, informado y plural. Fortalece al juicio de amparo sin desnaturalizarlo. Lo moderniza sin excluir a nadie. Lo hace más eficiente sin sacrificar garantías.
Acababa de hablar Adán Augusto, Javier Corral, cuando Adán Augusto López corrió al escaño de Javier Corral y pues a manotazo abierto le advirtió que el tema ¡órale! De la retroactividad sí iba. Se lo señaló, se lo puntualizó, se lo dijo y ahí tenemos las imágenes. Enseguida entra en escena Manuel Huerta Ladrón de Guevara. ¿Quién es? Bueno, pues el senador que dio la sorpresa para robarse la mirada y la atención de todos. ¿Por qué? Bueno, pues porque llevaba la reserva para incorporar la retroactividad en la reforma. La oposición insistía en que eso es brutal, peligroso, regresivo y negativo. Escuchemos a Carolina Villano.
Esto que usted propone, senador ladrón, tiene violación expresa del artículo 14 constitucional.
Enseguida, Morena y sus aliados dejaron caer la planadora, cómo no, festejaron con aplausos y chiflidos la aprobación. Corral se salió del pleno y no votó la reforma en lo particular. Esta mañana, Claudia Sheinbaum les dice, pues, ¿quién les pidió esa reforma? Esa reforma yo no se las pedí. Y ahora sí, como decimos por ahí, ¿y cómo se llamó la obra, Carlos?
Sí, ¿cómo se llamó la obra? Bueno, muchísimas gracias, Vero.
Buenas tardes, querido Carlos.
Hasta luego. Bueno, la presidenta dice que ella no está a favor de esta parte de la retroactividad en la ley de amparo. ¿Escuche usted?
Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución y en ese cambio en la Constitución establezca las condiciones para contratos previos o para otras acciones. Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes pues no puede haber retroactividad. Eso es lo primero. y hay que respetar la Constitución. No tengo conocimiento de por qué el Senado o la Comisión del Senado incorporó este transitorio. Me parece, desde mi punto de vista, pues que tiene que garantizarse que los juicios que hoy están en amparo, que no han llegado a la Corte y que no representan un nuevo juicio de amparo, pues tienen que seguir con las leyes anteriores, porque ya es un procedimiento previo, no hay retroactividad en las leyes. El tema es a los nuevos amparos, aunque sea un caso del pasado. Si es un nuevo amparo, pues entonces se aplica la nueva ley. Ese es mi punto de vista. Pero pues ahora que vaya a la Cámara de Diputados, pues tendrán que revisar. Y el día de hoy en el Gabinete de Seguridad le pregunté a la consejera jurídica y me dijo pues que iban a revisar en particular pues este transitorio que se incorpora en el Senado.
La presidenta insistió en los supuestos beneficios de su propuesta sin el tema de la retroactividad porque dijo que eso se va a revisar.
Estos casos que hay en México en donde alguien se ampara y puede tardar 20 años en resolverse, pues no hacen que haya una justicia expedita. Entonces, estas leyes tienen el objetivo de reducir los tiempos de los tribunales para que se puedan resolver más rápido los casos. En particular, los casos comerciales o los casos de deudas fiscales, que sean más rápidos la resolución. Entonces, lo primero son los tiempos. Lo segundo, en el caso de la unidad de inteligencia financiera, cuando se congela una cuenta que presuntamente tiene lavado de dinero, actualmente, por una jurisprudencia, se les permite que puedan solicitar una suspensión a ese acto de autoridad. Los jueces, por casi automáticamente, les dan la suspensión. ¿Qué es lo que pasa? Vacían la cuenta en ese instante. Y entonces sigue el amparo, pero la cuenta ya tiene un peso. Y ese dinero, por la razón por la cual fue congelada la cuenta, pues lo sacan de inmediato. ¿Qué es lo que dice la nueva ley? Que no procede la suspensión, sino que hasta que se resuelve el amparo ya se verá si en efecto hay lavado de dinero o no hay lavado de dinero.
Ajá, está bien. Si fuéramos Suiza o Suecia o Noruega, Finlandia, en donde sabes que las instancias de administración y procuración de justicia son absolutamente autónomas y despolitizadas, no tendrías ningún inconveniente. Nada más que, todos sabemos que desde el sexenio pasado se ha utilizado el congelamiento de cuentas como una herramienta de persecución política contra todos aquellos que resultan incómodos para el régimen. No nos hagamos. O sea, si esto fuera un tema de... A ver, vamos a combatir a los narcos y les vamos a congelar las cuentas. Ah, no, pues adelante. Pero piense usted si yo le digo WIF. ¿Alguna vez escuchó a la WIF que le iba a cancelar no sé qué al Cártel Jalisco, al Sinaloa? No, hombre. La WIF, que es la encargada de congelar las cuentas, se ha dedicado en los últimos años a perseguir a todo aquel que resulte incómodo para el régimen. Y es ahí donde uno dice, en el fondo le están quitando defensa a cualquiera que se le quiera poner enfrente al régimen. Porque se fueron contra todos, ¿eh? La UIF empezó atacando a los que no estaban permitiendo por inconstitucional la reforma eléctrica de López Obrador, que ya ve cómo terminó López Obrador regalándole a Iberdrola una lana de todos los mexicanos. Y de ahí para el Real, ahí empezó, ¿no? Cargándose a los de la CRE, pasó por periodistas, pasó por políticos. Y de narcos, no, pues de narcos nada. Entonces, si uno viera que se va a profesionalizar esto, y entonces, oye, pues vamos a empezar con Adán Augusto, porque sus cuentas no cuadran. Y de ahí nos vamos a seguir con Andy, y con José Ramón López Beltrán. Oye, de ahí nos vamos a seguir con el secretario de Marina de López Obrador. Ah, bueno, entonces, órale, ya está. ¿No? Pero uno no deja de pensar que en el fondo esto es un instrumento del Estado para que aquellos a los que quiera perseguir por resultar incómodos al régimen no tenga mayor defensa. Lo de la retroactividad lo van a quitar en la Cámara de Diputados. Ya lo dijo Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, que coincide con la presidenta. Van a quitar eso, pero lo de los amparos ahí se va a quedar, ¿eh? Escuche usted a Monreal.
La retroactividad se entiende que se aplica la ley cuando no se afecte al interés colectivo o interés de personas. Pero si la ley beneficia a la persona, entonces sí. Por eso es el tema de la retroactividad que no se discute en una ley secundaria, se discute en la Constitución. Y la retroactividad no se puede eliminar en una ley secundaria si no se elimina en la Constitución. Y hasta ahora se mantiene intocado el artículo 14 constitucional que establece el principio de la retroactividad para la aplicación de leyes.
No solo eso. Sheinbaum y Monreal también coinciden con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien advierte que tienen que hacerse cambios. Ella es de oposición, ella es panista, escuche usted.
La aceleración hecha hoy por la Presidenta de la República. Evidentemente, en términos constitucionales, no puede haber retroactividad de la ley. Lo dice el 14 constitucional y, por supuesto, que si es decisión de las comisiones y del Pleno, ese artículo transitorio habrá de modificarse.
Lo mismo dice Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda está en desacuerdo con esto. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, puso en su cuenta de X: ¡viene el mamotreto! Votaremos en contra de la criminal reforma de Morena que destruye el juicio de amparo. Ya preparamos 37 reservas cuando menos. Tienen la mayoría, pero no tienen la razón. Votar a favor es traicionar al pueblo. Son fachos, o sea, son fascistas, son golpistas, son espurios. Fíjese que también desde la sociedad civil están en contra de esto. Un grupo de madres y padres de niños con cáncer condenaron este debilitamiento de la ley de amparo. El vocero del Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer, Israel Rivas, aseguró que la retroactividad que pretende el gobierno permite con la mano en la cintura echar abajo las suspensiones que han logrado y ya no tendrán tratamientos como lo han venido haciendo gracias a los amparos. Es decir, le están quitando a los papás de niños con cáncer la herramienta para que les obliguen a los funcionarios públicos a darles medicinas a sus hijos, que es el amparo. Esto no tiene que ver con la retroactividad. Esto es el fondo. En lo que sí está de acuerdo Morena es en debilitar el amparo, y los niños, los papás de los niños con cáncer dicen: oigan, esta ha sido nuestra herramienta para que nos den las medicinas, para que no se mueran nuestros hijos, si no es mucha molestia. Escuche usted a Israel Rivas.
Gracias, Morena. Gracias, presidenta Sheinbaum, por este atentado a la defensa de los derechos humanos. Gracias. Son unos irresponsables, cobardes, asesinos. Eso es lo que es hoy Morena.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
Dos.
Israel le puso freno a la ayuda humanitaria que pretendía llevar la flotilla Global Summit a Gaza. Israel interceptó esta flotilla que estaba compuesta por decenas de embarcaciones con activistas de más de 40 países, entre ellos 6 mexicanos. La intercepción se dio en alta mar, en aguas internacionales, pero en una zona en donde Israel dijo que no iba a permitir la navegación. Entonces Israel interceptó a la flotilla que buscaba romper el bloqueo naval que mantiene Israel alrededor de Gaza. Fuerzas israelíes efectuaron abordajes y detuvieron a todos los activistas para llevarlos al puerto de Ashdod. El gobierno de Israel aseguró que daría deportación inmediata a todos los activistas. Han calificado a la flotilla de ayuda humanitaria como una provocación y que tuvieron que frenarlos. Activistas que lograron denunciar en su red de lo que estaba ocurriendo señalaron que Israel bloqueó la comunicación de las embarcaciones, usó mangueras de presión de agua y amenazas. Uno de los mexicanos, el documentalista Carlos Pérez Osorio, pidió a través de un video volver a casa y compartió el momento de cuando fueron interceptados.
Mi nombre es Carlos Pérez Osorio y soy mexicano. Si estás viendo este video es porque fuimos interceptados y secuestrados por las fuerzas de ocupación israelí en aguas internacionales, impidiendo que nuestra misión llegara a abrir un corredor humanitario en Gaza.
Nos están cazando a todos uno por uno.
Ya vienen por nosotros, ahí están.
Nosotros estamos todavía en camino a Gaza.
Nos están interceptando.
Van uno por uno.
La presidenta confirmó la identidad de los mexicanos interceptados en Israel, exigió la liberación inmediata y la entrega de la ayuda humanitaria en Gaza.
Hay 6 mexicanos en esta flotilla, o en estas flotillas, en estos botes, lanchas, buques, barcazas, que iban a llegar. Como saben, el día de ayer fueron interceptados por el Estado de Israel. Se enviaron desde hace 3 días 4 notas diplomáticas. La primera para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales, obviamente al gobierno de Israel. La segunda fue antes de ayer, también por si eran adelantándonos, para solicitar si iban a ser interceptados, por qué razón. La tercera, una vez que ayer que supimos que habían sido interceptados, para exigir la seguridad física integral de nuestros connacionales. Y después hubo una cuarta para la repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas, y exigiendo que de inmediato sean repatriados nuestros connacionales. Y obviamente estamos en contra de esta situación. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza, y nuestros hermanos mexicanos todos, pero en particular los connacionales, tienen que ser repatriados de manera inmediata, porque no cometieron ningún delito. Son Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma Arronte y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.
¿Qué se sabe de los activistas en este momento? Que más de 400 activistas llegaron al puerto israelí de Ashdod a salvo y en buen estado de salud, de acuerdo con una publicación de la Cancillería de Israel. El grupo incluye a la activista sueca, la famosa Greta Thunberg, y a un nieto de Nelson Mandela, y dicen que los van a someter a los procedimientos de rigor para su deportación.
En cuanto se supo, se organizaron protestas por el mundo, y es que también en la Ciudad de México anoche se organizaron también acerca de la ayuda humanitaria a Gaza. Exigen que sean liberados todos los activistas, que sean deportados a sus países de manera segura, pero que también se entregue la ayuda humanitaria. La manifestación fue en Roma, en Milán, en Nápoles, en Génova, Madrid, Barcelona, en Bogotá, en Buenos Aires, en Ankara, en la Ciudad de México, en Río de Janeiro, en Dublín, en Atenas y en Berlín, en más de 25 ciudades capitales de todo el mundo, en donde, a partir de que se supo de esta intercepción, Carlos, inmediatamente hubo estas manifestaciones.
Sí, es así, es. Muchísimas gracias, Arely Paz. Vamos al siguiente tema de Sobremesa. 3. Hoy es 2 de octubre, hoy se conmemora la matanza del 68 en Palacio Nacional. Amaneció toda la instalación amurallada, también en Paseo de la Reforma, todas las zonas donde pueden pasar los manifestantes. La presidenta justificó que se mantenga esta política de protección. Escuche usted.
Se ha puesto desde hace muchos años, en distintas manifestaciones desde que fui jefa de gobierno. Antes se daba, pero particularmente hace algunos años, hay estos grupos que se cubren la cara y que hacen acciones con artefactos peligrosos, y que muchas veces han pretendido quemar la puerta de Palacio, en fin. Entonces, si uno pone policía frente a una situación de este tipo, en donde hay agresión, va a haber confrontación. Y además pones en riesgo a la propia policía. Los integrantes del comité del 68, que siempre se deslindan de estas acciones, obviamente inclusive los recibimos, hablamos con ellos, no tienen ningún problema. Y las manifestaciones pacíficas. El problema son estos grupos que hacen acciones violentas, y que es mejor poner una barrera física para evitar confrontaciones, accidentes, etcétera, a tener otra situación. Entonces, por eso se ponen estas barreras alrededor de muchos monumentos que también son patrimonio histórico y que son muchas veces afectados, y también de Palacio Nacional.
Víctor Sandoval, vamos contigo. ¿Qué nos tienes en las calles de la Ciudad de México?
Totalmente amurallado lo que es Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la Catedral Metropolitana, así como la calle 5 de Mayo y todo el eje central, desde lo que suena eje central y 5 de Mayo hasta la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde partirá esta marcha en punto de las 4 de la tarde de esta zona de Flores Magón y eje central rumbo al centro histórico. Lo que es la zona del Zócalo Capitalino, se encuentran estas vallas metálicas, por lo menos unos 80 a 100 metros de lo que es la puerta principal de Palacio Nacional, es decir, aunque haya el lanzamiento de algunos objetos, no van a llegar precisamente por esta barrera que han instalado ya cerca de lo que es la explanada del Zócalo Capitalino. La estación, incluso Pino Suárez, antes nada más era la estación Zócalo que se cerraba, ahora es Pino Suárez, de la línea 1, línea 2 y la estación Zócalo de línea 2, que están cerradas desde la apertura hasta el cierre de lo que es el transporte colectivo metro, por lo que quien tiene que bajar o subir de este transporte tiene que hacerlo en San Antonio Abad o en Allende, sobre todo por estos cortes que han hecho las autoridades capitalinas para evitar que lleguen al Zócalo. El reporte, Carlos.
Gracias y estamos al tanto.
Gracias, saludos.
Hasta luego. Vamos con Rocío Jardines en otro tema, a 3 semanas de la tragedia en Iztapalapa, en el Puente de la Concordia, con el choque e incendio de una pipa que le costó la vida a 31 personas. El gobierno federal tomó lo que dice son medidas emergentes para el traslado seguro de combustibles. Rocío Jardines, platícanos, adelante.
Muy buenas tardes, Carlos. Revisión a las unidades, solicitud de capacitación a choferes, mecanismos que eviten el exceso de velocidad. Son algunas de estas medidas que el gobierno va a buscar evitar la repetición de accidentes de transporte de sustancias peligrosas, al menos fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar esa presentación de medidas emergentes para el transporte. Y también la presidenta pues explicó que se trata de acciones que van a ser complementarias a las leyes que ya existen con el fin de verificar su cumplimiento con vigilancia constante. Vamos a escucharla.
Antes no había inspección, ahora va a haber inspección. Es decir, se le creía a la empresa de acuerdo con lo que le decía la autoridad, ahora no. Ahora va a haber una inspección. Antes era una inspección visual nada más, ahora no. Ahora se tienen que hacer pruebas. Eso es lo primero. Segundo, todos los vehículos que transporten gas LP, ya sea un centro de almacenamiento o directamente a las viviendas o a los comercios o para el transporte vehicular, tienen que tener un gobernador de velocidad. Si no pueden ir a máximas velocidades más que lo que establece la Secretaría de Infraestructura, Comisión, Comunicaciones y Transportes.
Y fíjate, Carlos, que explicó que ya en la actualidad, pues lejos de esta normatividad, las unidades ya tienen que contar con una calcomanía, con un QR que indica el lugar donde se recibe el combustible y dónde va a ser llevado. En caso de que no se cuente con esta información, se va a detener al conductor junto a la unidad para dar un aviso a la Fiscalía General de la República y hacer las investigaciones. También refirió la presidenta que las unidades tienen que cumplir con la normatividad de colocar un GPS. Escuchemos.
Todos los transportes de gas LP van a tener un GPS, que ya es obligatorio, pero nadie los monitorea. Entonces, hay obligatoriedad de tener control en la velocidad y un GPS que van a ser monitoreados desde un centro de vigilancia que va a estar en la Secretaría de Energía. Y tercero, pues entra toda la regulación que tiene que ver con seguridad industrial, no con transporte. Esos son los tres más importantes. Y con ello, pues se busca que no tengan fugas, que vayan a una velocidad controlada y que haya una vigilancia permanente.
La secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó que va a ser obligatorio presentar ante la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, es decir, la CEA, pues la comprobación del cumplimiento de los programas de mantenimiento de las unidades a través de un dictamen. También va a ser obligatorio entregar la acreditación de pruebas de seguridad con la que es posible saber que el transporte puede operar. También comentó que se pedirá el cumplimiento de la capacitación de los conductores, también comprobado. Y bueno, será este viernes, Carlos, cuando la secretaria de Energía se reúna con los empresarios del sector para brindar mayor explicación de esta normatividad y se presente ya en el Diario Oficial de la Federación. Mi reporte, Carlos.
Muchas gracias, Rocío. Estamos al tanto. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Oiga, fíjese que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, acaba de denunciar, o sea, el gobierno de la dictadura de Maduro, pues, que Estados Unidos ha desplegado aviones de combate cerca de su territorio. Dice que son 5 aeronaves F-35. Dijo que es una provocación. Y dijo, quiero que sepan que esto no nos intimida. Es una provocación, una gran amenaza contra la seguridad de la nación. Eso ha dicho el general ministro de Defensa de la dictadura de Nicolás Maduro. Está calentando la cosa y también está caliente ya con el cierre del gobierno americano. Armando Guzmán en Washington. Adelante, Armando.
Gracias, Carlos. Buenas tardes. Te voy a decir, con todo y cierre, el presidente informó al Congreso que Estados Unidos está decidido a enfrentar en acciones de guerra a los carteles de la droga. Y tú dices, no, espérate, a ver, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, significa que en un estado de guerra, Estados Unidos puede matar a los miembros de los carteles como combatientes enemigos y no está obligado ni a capturarlos ni a someterlos a juicios. Y todo esto, Carlos, es en relación precisamente a todas estas peleas y todas estas discusiones internas en Estados Unidos y en el continente por las muertes de los tripulantes de las lanchas a quienes Estados Unidos ha destruido, alegando que llevan droga. El cambio de política de Trump enviado al Congreso establece que el Poder Ejecutivo de Estados Unidos ya determinó, o sea, es una cosa que ya decidió Trump, no es que le está pidiendo permiso a nadie, él ya determinó que está involucrado en un conflicto armado formal con los carteles de la droga, a quienes su propio Departamento de Estado ya designó como organizaciones terroristas. Ahora sí viene a importar esto de que son organizaciones terroristas. Antes era nada más para la cuestión legal. Ahora no. Una vez que son determinados terroristas, entonces sí podemos regresar a la asunción general y anterior, que decía que como consecuencia legal, los presuntos traficantes de todos los grupos de estos carteles se convierten de meros criminales civiles en enemigos combatientes. Y cuando tú eres un enemigo combatiente de Estados Unidos, las fuerzas aéreas, las fuerzas armadas de Estados Unidos te pueden dar muerte en donde quiera que te encuentres. Esto está, Carlos, por ahora solamente encaminado a la cuestión de Venezuela y solamente a manejar toda la discusión interna que hay en Estados Unidos de si se extralimitó en sus poderes a Trump al matar a los venezolanos, sin saber si se trataba de civiles, si se trataba de soldados o si se trataba de miembros de algún cartel.
Los de las cinco lanchas, ¿no?
De las cinco lanchas, de las tres o cuatro lanchas. Entonces, de eso se trata. Y como él está tratando de justificarse, bueno, está cambiando de política. Y al cambiar de política, entonces les está declarando la guerra. Esto es en relación a Venezuela. Pero esto podría aplicarse a cualquiera de los carteles mexicanos que están denominados o designados como organizaciones terroristas internacionales. Por eso es que es un cambio importante. Por eso es que nos lleva a pensar en si Estados Unidos está nada más hablando del desplazamiento militar que tiene ahora sobre el Caribe, o si está hablando en general de enfrentar a los carteles de la droga. Por ahora parece que todo es sobre Venezuela, pero ahí está ya el cambio de política, y entonces una vez avisado el Congreso, el presidente puede realmente ejecutarlo como él lo quiera ejecutar.
Oye, ¿cómo va el tema del cierre? ¿Se ve para cuándo o va
muy
para
mal? La... No. Te voy a decir, está muy difícil, porque los dos están entranchados, los dos no se quieren salir del lugar en donde están y a los dos no les convendría políticamente hacerlo. Entonces, mientras tú tengas este impedimento político, con todo lo que se viene adelante, es muy difícil que lleguen a un arreglo. No han querido ni siquiera someterse a nada, ni votar, ni hacer nada. Hoy es Yom Kippur, y entonces, como es esta festividad judía, ya el Congreso había determinado que hoy no trabajaría. Entonces, con todo el cierre del gobierno, los honorables miembros, como les gusta llamarse, no están ni siquiera en la ciudad, Carlos. Entonces, todo el mundo anda por todas partes y están de vacaciones hoy. Entonces, van a regresar mañana. Pero quién sabe si vayan a hacer algún tipo de votos el próximo viernes y el fin de semana, vete tú a saber.
Ahí oye, estamos. ¿Que van a mandar agentes del ICE al Super Bowl?
Eso
¿por
dice
Bad Bunny?
Pero ahora ya la traen incluso con Bad Bunny. La discusión es, Bad Bunny habla español y cómo va a cantar en español ahí. Bueno, él canta español y cuando quiera y si hay patrocinadores que lo quieran patrocinar, pues vaya, es muy su derecho. Pero no, hay una gran discusión ahora de si esta fue buena idea o no fue buena idea. Y mientras lo del Super Bowl continúa, y no solamente eso, Carlos, hay una discusión muy grande acerca de si durante el Mundial, que vamos a compartir con Canadá y con México, si durante los Juegos los agentes de ICE podrían entrar o no a los Juegos y podrían entrar a los estadios buscando a gente que esté indocumentada. Por cierto, durante este cierre del gobierno no hay mucha gente trabajando. Washington parece domingo, pero los agentes de ICE sí continúan con sus redadas por todo el país.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto, Armando. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Armando Guzmán desde Washington. Último de Sobremesa.
5.
Hoy en los deportes, Luis Vázquez. Adelante, Luis.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Este fin de semana habrá un partido importante porque Pumas se enfrenta a Chivas, actualidad por parte del equipo universitario, porque mal y de malas, hay que recordar que Efraín Juárez no estará por dos partidos de suspensión, pero la nota, lo que terminó saliendo en los últimos minutos, es que Guillermo Martínez, el delantero que pintaba para ser titular en este partido, será baja porque se fracturó un dedo del pie, justamente el quinto metatarsiano, será operado el día de mañana en Guadalajara. De tres a cinco meses fuera, y evidentemente en esta situación no podrá estar contra Chivas.
Bueno, gracias Luis. Ahí están los cinco de sobremesa.